Éxodo capítulo 6. Ok, la semana pasada nos quedamos al final del capítulo 6. Llegamos a leer, bueno, no leí la genealogía. Esta es una genealogía bastante corta. Yo había hecho mi papelito acerca de la genealogía que se menciona acá, pero no sé dónde le he puesto el papelito. Así que hay que mencionar que Moisés escribe esta genealogía en medio de una depre, ¿no? La depre de que el pueblo de Israel lo rechazaba, empezaba a hablar mal de él, y la depre de que el faraón no le hacía caso. Entonces Moisés inserta su genealogía, una genealogía muy pequeña, Éxodo 6, 25. Moisés inserta la genealogía ahí a manera de animarse, para que podamos entender que Moisés era parte del pueblo escogido de Dios. No era un iluminado de último momento, no fue una persona que se le ocurrió liberar al pueblo de Israel, sino que era una persona a la cual Dios ya había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y si leemos ahí en la genealogía, vamos a ver que Aarón y Moisés eran hijos de Amram, que se había casado con Jocabet, su tía. O sea, Amram se casó con su tía. Bueno, en esa época habían cosas raras, pues. Y ahí nacieron Aarón y Moisés, los cuales son de la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu sacerdotal de Israel. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué está metido esto acá? Porque vamos a ver que Dios va a escoger a esta tribu, y de esta tribu van a salir aquellos sacerdotes que se van a encargar del templo durante el éxodo en el desierto, y de esa tribu van a venir todos los sacerdotes y todos los encargados de llevar adelante los ritos para acercarse a Dios. Ahora estamos en el versículo 26. Moisés está siendo animado a seguir adelante. Dios está hablando con Moisés. Recuerden que Dios le ha dicho 7 cosas a Moisés. ¿Quién se acuerda por lo menos una de las 7 cosas que le dijo Dios a Moisés la semana pasada? Dios le dijo que los sacará. En primer lugar, los sacará de Egipto. Después los liberará. Después los redimirá. ¿Qué cosa es redimir? Pagar por la liberación. Después dijo que Dios los iba a adoptar como sus hijos. Y los iba a hacer herederos. Después dijo que Él será su Dios. Él se hará Dios en forma personal. No un Dios extraño, no un Dios astronauta, no un Dios Papá Noel, no un Dios policía, sino un Dios personal. Y ellos sabrán quién es Dios. Y finalmente les dice que Él les va a dar la tierra prometida, la tierra que Él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora se las iba a dar a ellos finalmente. Él empieza diciendo en el capítulo, si ustedes leen el capítulo 6, versículo 2, cuando Dios habla con Moisés, le dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, o yo soy Yahvé, yo soy el Señor. Y cuando Él termina de hablar con Moisés, en el versículo 8, cuando termina de hablar con Moisés, le vuelve a decir: yo, Jehová. O sea, Él empieza diciendo: yo soy el que soy, está hablando, yo estoy hablando. Y finalmente Él agarra y dice: yo soy el que te ha hablado. O sea, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios en el que todo está completo. Si vamos a Apocalipsis 22:13, el último libro de la Biblia, vamos a leer ahí que el Señor Jesús está hablando. Y Él dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Una de las cosas que es muy difícil de entender para nosotros el día de hoy es que Dios es el Todopoderoso. En Él empieza y en Él terminan todas las cosas. Todas las cosas descansan bajo la mano poderosa de Dios. No hay nada que se le escape de las manos. O sea, Dios absolutamente sabe todas las cosas, desde que empiezan hasta que terminan. ¡Ay, no! ¡Ay, esto salió mal! ¡Se me escapó! ¡Se me fue Dios! ¡Ay, Señor! No, o sea, Dios tiene todo. Señor, ¿cómo se te ha puesto de las manos? Yo oro, leo mi Biblia, vengo a la iglesia, todo, y me pasa esto. ¿Por qué? No, a Dios no se le escapa nada. Él lo tiene todo absolutamente bajo control. En Él empieza y en Él terminan las cosas. Toda nuestra vida debe girar alrededor de Dios, el principio y el fin de nuestra existencia. En Él tiene sentido nuestra vida. Fuera de Él no tiene ningún sentido. Por eso es que el mundo se raya tanto tratando de explicar el origen del hombre, porque no encuentra el sentido de la vida. Dice que el Homo sapiens sapiens, el ultra sapiens, el antes del sapiens, el erectus no sé cuántos, el pithecanthropus no sé qué, y al final tratan de explicar de dónde salió el hombre y nunca se queda satisfecho, porque Dios es el origen y el final de las cosas. No existe ningún eslabón perdido. El hombre no es producto de la evolución, es producto de la creación de Dios, y en Él empieza y en Él terminan todas las cosas. Versículo 26. En medio de la angustia, Dios nos recuerda que en Él hay esperanza, en Él hay salvación. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Señor Dios dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, cuando habló Moisés en la tierra de Egipto. De esta manera queda claro lo siguiente: estos dos patitas, Aarón y Moisés, son aquellos que pertenecen al pueblo de Dios y que Dios está teniendo todo bajo control. No son oportunistas, no aparecieron de la nada, no, está escrito. Estos dos son aquellos que Dios usó. Entonces habló el Señor Dios a Moisés diciendo, nuevamente, otra vez, empieza diciendo: yo soy Jehová, o yo soy Yahvé. Di al faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. ¿Se acuerdan? Moisés había estado un poco quejándose, ¿no? Ay, Señor, estaba depre, nada le salía bien, las cosas no le estaban yendo como deberían ir. Él esperaba una cosa y le salió una cosa totalmente distinta. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el Señor, nuevamente, animándolo, diciéndole a Moisés: anda, que yo estoy contigo, yo tengo todo bajo control, nada se me está escapando, anda y dile al faraón lo que yo te digo. Una de las cosas más difíciles también de entender para nosotros es que tenemos que obedecer a Dios. No debemos hacerlo a nuestra manera, debemos hacerlo a la manera de Dios. Si Dios quiere que hagamos algo, si Dios te dice que hagas algo, entonces obedécele. No le pongamos excusas. Somos expertos para poner excusas, somos como Moisés. Y exactamente lo que nosotros haríamos es lo que Moisés hace. Miren lo que hace Moisés en el versículo 30. Dios le está diciendo a Moisés: anda, haz esto, ¿no? Anda, predícale a tu amigo, anda, le háblale a ese chico del barrio que se burla de ti, o anda, predica, o anda, comparte esto, o simplemente devuelve el vuelto que te pelaste, o Dios te habla y te dice algo, ¿no? Él quiere que lo obedezcas. Señor, pero ¿cómo voy a botar mis películas piratas? Señor, ¿cómo hago? Que no sé qué. Y empezamos a inventar mil excusas y no queremos hacerlo. Sabemos que está mal. Sabemos que no debemos hacer algunas cosas. Dios nos ha estado hablando al corazón. Dios ha estado diciendo: haz esto. Pero nosotros reaccionamos como Moisés. ¿Cómo reacciona Moisés en el versículo 30? Y Moisés respondió delante del Señor Dios. He aquí, ¿qué cosa le dice Moisés? Nuevamente con la misma cantaleta de siempre. ¿Cuál era la cantaleta de Moisés? Soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír faraón? Moisés seguía poniendo sus ojos en él mismo. Él no confiaba en Dios, él no quería obedecer a Dios. Él anteponía sus limitaciones a lo que Dios quería hacer con su vida. Se parece mucho a nosotros. Nosotros siempre vamos a encontrar una buena excusa para no obedecer o hacerle caso a Dios. Es más fácil encontrar una excusa
que no sé qué, que el curso, que me presionan, que se burlan de mí, que no sé qué. Y siempre encontramos una excusa. Siempre es más fácil evitar escuchar y obedecer a Dios que obedecerle. Porque así somos, pues, carnalones, pecadores somos. Y Moisés está diciendo, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? O sea, como que Moisés creía que aún en su floro estaba la capacidad de poder convencer al Faraón. Cuando ya hemos visto que Dios le había dicho a Moisés en el capítulo, en los versículos anteriores, yo voy a hacer esto, yo voy a liberarlo, yo voy a hacer yo, siete cosas. Y Moisés seguía, pero no puedo ir, no sé, me da roche. Moisés, ya saben ustedes, por lo que hemos estudiado hasta ahora, era una persona muy bien preparada. Una persona que había sido entrenada en Egipto. Pero él seguía con la cantaleta. No me va a escuchar. ¿Cómo voy a ir? Soy torpe. Capítulo 7, versículo 1. Entonces el Señor Dios le dijo a Moisés, mira, compadrito, quiero que me entiendas algo, ¿no? Y le dice, yo te he constituido Dios para Faraón. No vayan a creer que Dios estaba ascendiendo a Moisés de la categoría de ser humano a Dios. No, ahora ya no era un ser humano, ahora era un Dios. No. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es que lo está mandando como un representante de Dios. Le está diciendo, tú vas a ser un embajador plenipotenciario mío. O sea, con todo el poder, está yendo de mi parte. Es como que yo mismo estoy yendo donde el faraón. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Mira, Moisés, ¿sabes qué? Relájate. Yo te he puesto como Dios delante del faraón. Ahora, ¿por qué le dice esto a Moisés? Porque los faraones se consideraban, ¿qué cosa? Dioses. Se consideraban superiores. Ellos eran divinidades dentro de su reino y dentro de todo el mundo de esa época. Entonces, Moisés, que se consideraba inferior, Dios le dice, yo te estoy poniendo como Dios, por encima de el faraón. Tú vas a estar por encima de ese hombre que es el más poderoso del mundo. Voy a estar por encima de ese hombre que aún tiene esclavizado a mi pueblo. Y tu hermano Aarón será, ¿qué cosa? Tu profeta. ¿Qué es lo que Dios estaba pretendiendo enseñarle a Moisés acá? ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que comunica un mensaje de Dios al pueblo. Ese es un profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento recibían los mensajes de Dios, ¿no? Venía un fax del Señor así, y ellos agarraban y decían, hay que decirle esto al pueblo. Y se paraban y hablaban y le decían al pueblo, decían, el Señor Dios dice esto, y hablaban. Entonces el profeta hablaba en el nombre de Dios, representando a Dios. Mejor dicho, llevando el mensaje de Dios. Entonces ahora a Aarón, Moisés es puesto como Dios y a Aarón es puesto como su profeta. De tal forma que a Aarón tenía que decir las palabras ¿de quién? De Moisés. O sea, Moisés le iba a decir a Aarón, ya, mira, dile esto. Y Aarón tenía que decir, ya, ya, al faraón. Y después venía Aarón y lo miraba a Moisés. Y ahora, y Aarón iba, al faraón. O sea, él simplemente comunicaba el mensaje. Dios le estaba enseñando a Moisés cómo era que Dios mismo iba a usarlo a Moisés. Porque Dios después usa a Moisés como profeta. Él es el que le lleva el mensaje al pueblo. Él es el que baja con los 10 mandamientos del monte Sinaí, llevando los 10 mandamientos grabados en piedra, y él le comunica al pueblo los mensajes de Dios. Entonces, él estaba aprendiendo. Entonces, cuando a Aarón le decía, mira, Moisés, ¿sabes qué? Yo creo que mejor le decimos eso a Moisés. Le decía, oye, ¿qué te pasa? Tú solamente lleva el mensaje. Entonces, Moisés, cuando iba donde Dios y le decía, mira, Señor, ¿qué tal si cambiamos el tercer mandamiento? No me conviene, ¿sabes qué? Es muy complicado. O sea, él iba a entender que él no podía cuestionar a Dios. Cuando Dios te da un mensaje, ¿y ese mensaje dónde está? Ese mensaje está en la palabra de Dios. Nosotros, ni tú ni yo, tenemos ninguna autoridad para cambiar este mensaje que está acá. Nosotros somos llamados a llevar el mensaje. Y acá quiero hacer un pequeño comentario con respecto a lo que está sucediendo en el colegio con algunos de acá. Les doy un consejo: no discutan, no discutan, simplemente digan, la palabra de Dios dice esto, y enseñen dónde está. No, que fíjate cuál es la diferencia entre los no sé qué y lo este y el otro, y se empiezan a pelear, y tú no, que los cristianos, y no. No, simplemente agarre y di, mira, la Biblia dice esto. Punto. Eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo que tú tienes que comunicar, porque la palabra de Dios habla sola. Si el padre, el profesor, el amigo, quien sea, quiere discutir contigo, ¿sabes qué? Mira, acá dice, y hazlo, que lea, mira, acá dice, tienes que nacer de nuevo. No, pero... tienes que nacer de nuevo. No, que... o sea, ¿qué quieres que haga si acá dice eso? Es mucho más fácil, porque si te pones a discutir, no, que el otro... No vas a avanzar. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No, pero que me... acá dice, ¿eh? Léelo en tu Biblia latinoamericana, en Jerusalén, en la que quieras. Todas las Biblias dicen lo mismo. Entonces, yo les aconsejo algo: apréndanse los versículos. Efesios 2:8-9, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Efesios 2:8-9, es un regalo, no lo puedes ganar, no lo puedes obtener, y eso sale en todas las Biblias, sea la Biblia que fuera. La salvación es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. No, pero que tenemos que hacer obras y portarnos bien. Acá dice, disculpa, pero ahí está bien claro. Si tú no lo quieres creer, bueno, es tu problema. Me verás partir cuando sea el rato. ¡Fuh! Y ya haré así, dele, te has quedado atrás. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y a Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo daré el mensaje. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era liberar a su pueblo de la esclavitud. O sea, no era ir donde Faraón y decirle, oye, deja ir al pueblo. No. Era, deja ir al pueblo, ¿por qué? Porque Dios quería liberarlo, porque Dios quería llevarlo a su tierra. Ahora miren, la liberación no es tan sencilla, porque algunos agarran y dicen, ¡ay, ya, qué bacán! Estamos ahí en el colegio, universidad, o como quieran llamarlo, soy cristiano. Entonces tú crees que te vas a parar, soy cristiano, y todo el mundo te va a aplaudir, ¡ay, qué lindo, es cristiano, pero qué lindo el muchachito, es cristiano! Ustedes saben que no es así. Eres cristiano y eres objeto de burlas, de persecución, de presión, ¿no? Mucha gente empieza a acosarte, en vez de ponerte la nota que debe ponerte, te ponen 15, en vez de ponerte 20, ¿no? Cuando tu trabajo es el mismo que el otro, ¿por qué a él le ponen 20 y a mí 15? O sea, simplemente porque te persiguen, pues. Porque eres cristiano. ¿Qué dice 2 Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, miren, a Pablo está hablando, 2 Corintios 4:7. Y Pablo está hablando y está diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Entonces, la vida cristiana no es una vida sencilla, no es una vida simple. Algunos creen que te conviertes en cristiano y automáticamente te subes a tu nube rosada, ¿no? Y vives una vida así bien, bien light, ¿no? Bien ligera, así con tu Coca-Cola helada, así flotando en las nubes. No, la vida cristiana no es una vida sencilla. La vida cristiana es una vida muy difícil. Te van a perseguir, te van a acorralar, se van a burlar de ti, vas a estar atribulado, vas a estar en apuros, vas a estar perseguido. No es fácil. Y acá decimos las cosas como son. No le escondemos el evangelio a nadie. el evangelio es completo. Dios promete liberación, pero también persecución. Y si no te gusta, ay, ay, ay. Pero eso es lo que dice, está escrito. Ahí dice. Pero ¿qué dice Romanos 8:31? Porque una vez no hubiera venido, ¿para qué escuché el evangelio? Estaba tranquilo antes, así como era. Romanos 8:31, ¿qué dice? ¿Qué pues? 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Eres un escogido de Dios? Sí, yo soy un escogido de Dios. ¿Por mis virtudes? No, porque Él me quiso escoger, porque a Él le plació hacerlo así, y Él te escogió a ti de la misma manera. ¿Quién te puede acusar? Así que eres salvo, te dicen. No, te ponen en tu cuaderno todavía, ¿no? Así que eres salvo, te dicen así. Y tú, sí, ja, que tenemos un santo entre nosotros, ¿no? Así te dijeron, ¿no? Sí, pues acá dice, pues, ¿me estás acusando? Mira lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabes por qué soy salvo? Porque Dios me justificó. Y el pato se va a mirar así, te dice, ¿eh? Sí, Dios me justificó. Dios pagó por mis pecados. Y el 8:34 dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni el profesor de religión, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pueden perseguir, patear, dice desnudez, pues te pueden dejar calar, pero no calles. Pero nada de eso te va a separar del amor de Dios. Entonces, cuando vengan las tribulaciones y los problemas, entonces no te preguntes, pero ¿por qué me perdí? Al contrario, gózate y di, gracias a Dios que me están persiguiendo. Y no soy uno de los agentes secretos que andan en todos los sitios, en todos los lugares, y nadie se da cuenta que son cristianos. ¿Sabes qué? Cuando te persiguen es una buena señal. Hay un pasaje en Don Quijote. Yo estaba buscando ya. Y no me acuerdo dónde, que estaba Don Quijote con Sancho. Y están caminando con su caballo, pues su corcel, ¿no? Y el otro está en el burro ahí. Y hay unos perros que están ladrando. Y Quijote agarra y le dice a Sancho, Sancho, los perros ladran, señal de que avanzamos. Así que no se preocupen, cada vez que ladren, no, que estén persiguiéndolos, acorralándolos, atacándolos, burlándose, en ese momento ustedes levanten los ojos al cielo y digan, Señor, qué buen síntoma, gracias porque me están persiguiendo. Porque eres creyente, porque sabes que tienes el sello de Dios. Y al faraón, que es el príncipe de Egipto, no le gusta para nada que tú seas cristiano. ¿Tú crees que él está contento de que estés en la universidad, que hay un cristiano en la universidad, en el salón? ¿Tú crees que está feliz? ¡Woo! ¡Un cristiano! ¡Aleluya! No. ¿Tú crees que Dios está feliz con ese cristiano que está ahí en el salón de clases en el colegio? No, el diablo no está contento. El diablo está bien enojado. Pero no te preocupes, no le temas al faraón, porque el Señor ha prometido tu libertad. Para mí es lo que dice el versículo 3. Entonces, así como ustedes ahorita, estaba Moisés mirando a Dios, ¿no? Diciendo, wow, Señor, qué maravilla, gracias porque tú me has liberado y todo lo demás, ¿no? El versículo 3, y yo endureceré el corazón del faraón.
Aguanta, aguanta, señora, aguanta, aguanta. O sea, está chévere, todo, vas a liberar al pueblo, todo bacán, lindo, yo me entrego a ti, Jesús, me bautizo, todo, ¡yuhu! Soy, ahora sí, estoy completo, soy un cristiano. Y de repente Dios agarra y te dice, pero voy a endurecer al faraón.
Ah, no, no, eso no está en el contrato, ¿ah? ¿Eh? Eso no está en el contrato. Lee la letra chiquita. Todo está en el contrato. Faraón representa, como hemos leído, a Satanás. ¿Y sabes qué? Satanás, no le tengan miedo. Él no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Y más grande que Satanás es Dios, es tu Dios, es el Señor. Es Jesucristo que venció en la cruz. Él puede aparecerse acá con su pijama roja, su pata de cabra, como tú quieras, ¿ok? Sacar la lengua, hacer así. Y simplemente lo único que haces tú es que el Señor te reprenda. Porque no puede hacerte nada, Él no puede tocarte. No hay nada sobrenatural, espíritu, fantasmas, duendes, ni nada de esas cosas que puedan hacerte ningún daño. Todas esas manifestaciones satánicas, simplemente supéralas, porque Dios tiene el control de todo. Recuerda, Dios endurece al faraón. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda entender que Dios es todopoderoso. Mediante las pruebas, que ahora vamos a ver más adelante, mediante las pruebas que van a producirse por la opresión del faraón, es que Dios va a glorificarse en lo que va a suceder. Porque el faraón se endurece, primera señal, y Dios agarra y ¡juá!, manda una plaga. El faraón se endurece más, Dios hace otra plaga. Se endurece más, hace otra plaga. Y así, ¿cuántas plagas? 10 plagas durante casi un año. Porque tú ves la película, ahí lo ves en una hora, pues ahí, ¿no? ¿Cuánto dura? 3 horas duraba los 10 mandamientos, ¿no? En 3 horas pasaron las 10 plagas. No, las 10 plagas duraron un año, 12 meses casi. Y Dios endurece el corazón del faraón para mostrar su gloria. Por eso es que en esas iglesias turulecas, medias raras que hay por ahí, a mí me saca de cuadro cuando empiezan a reprender a Satanás. ¡Ay, Satanás, yo te reprendo! Y te azoto, y te ato, y te reato, y te mando por el desagüe al infierno, al fondo del mar, para que... Y yo digo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si Dios le está permitiendo a Satanás hacer eso? Entonces no estás yendo en contra de Satanás, sino estás yendo en contra de Dios, quien ha permitido que suceda eso. Por eso es que cuando el ángel Gabriel o Miguel, no sé cuál fue, en Judas, está contendiendo por el cuerpo de Moisés, cuando Moisés ha muerto y está peleando con Moisés, perdón, está peleando con el ángel por Moisés, el ángel le dice a Satanás que el Señor te reprenda, porque es el Señor el que se debe encargar de todo. Así como Dios endurece a Faraón, Él va a permitir también que el diablo te azote en algunos casos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando con Pedro? Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que la fe no te falte y vas a pasar la prueba. Jesús no le dice a Pedro, no, yo he reprendido al demonio para que no te toque, que no sé qué, no sé cuándo. No, Él le dice, yo he orado para que la fe no te falte. En otras palabras, Satanás te va a zarandear. Entonces, no le tengan miedo, al contrario, gócense en las pruebas, gócense en las tribulaciones, porque Dios va a manifestar su poder en eso. Y dice, endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, mientras más opresión hay, mientras más endurecimiento hay, por el otro lado, Dios, ¿qué cosa va a hacer? Más señales y más maravillas. Entonces, no te sientas mal tampoco. Mientras más persecución tengas, mientras más burlas haya de parte del mundo hacia ti por ser cristiano, el Señor va a manifestar mucho más señales y más prodigios. Vas a ver, más amigos tuyos se van a convertir y venir a los pies de Cristo, más personas van a escuchar el evangelio. Si no pasas problemas, es muy probable que no prediques. Cuando la iglesia primitiva estaba encerrada, tuvo que ser perseguida y dispersada para que el evangelio se extendiera, porque los cristianos eran como nosotros, así encerrados en una casa estaban. Ay, sí, venían ahora y se iban. Y no predicaban así como se predica ahora. Tuvo que haber una persecución y los cristianos tuvieron que salir a predicar el evangelio. Y es ahí cuando se extiende el evangelio por todo el mundo, cuando los cristianos empiezan a ser perseguidos. Pero Dios se glorifica más cuando hay pruebas. El poder de Dios se manifiesta con más fuerza cuando hay pruebas. Y miren, versículo 4. ¿Y qué va a pasar? Le dice Dios a Moisés. Y el faraón, ¿qué cosa dice? No los va a oír. Faraón no los oirá. Dios advierte muchas veces que el faraón no los iba a escuchar. Para ellos no iba a ser una sorpresa esto. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Yo pondré mi mano sobre Egipto. O sea, Dios va a descargar todo su poder sobre este pueblo que se opone a él. ¿Sabes qué? No te preocupes. Si te están persiguiendo, si se ponen más duras las cosas, no te preocupes. Dios va, dice, yo voy a poner mi mano ahí. Si esto agarras, es así. Ok, Señor, sigue adelante, haz lo que tienes que hacer, porque Dios va a hacer milagros. Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Chicos, pongan su esperanza en el Señor. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios nos va a sacar de este sistema, de este mundo, en algún momento. El Señor viene por segunda vez. Y es la esperanza que nosotros tenemos cuando Dios venga y nos saque de acá. En esa esperanza es que nos fortalecemos. Jesús viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero viene pronto. El domingo que vimos la película Apocalipsis, los que estuvieron acá, pasamos un momento muy bonito. Vimos la película y al final, cuando termina la película, está el apóstol Juan, ¿no? La película está echado, está por partir, está muriendo. Y el apóstol Juan la película empieza a pasar los últimos versículos del Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice, sí, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Y en ese momento, Dios nos quebró acá, ¿no? Dios nos tocó y nos pusimos a llorar. Dios tocó nuestro corazón en la noche del domingo de una manera especial. ¿Por qué? Porque la segunda venida es un momento muy especial para nosotros. Es el momento de nuestra liberación. Es el momento en el que ya no tendrás problemas. Ya no te perseguirán, no se burlarán. Estarás ahí con el Señor, abrazado con Él, cenando las cenas del Cordero, disfrutando allí en el cielo, junto a Él. Así que fortalécete con esa esperanza. Cuando te estén persiguiendo, en vez de decir, voltea y di, Señor, ven pronto, Señor, yo sé que tú vienes pronto, gracias Jesús. Y Dios, tarde o temprano, nos va a recoger. Y dice que sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Con grandes juicios. Cuando el Señor venga por segunda vez, va a empezar el juicio de Dios sobre la tierra, sobre aquellos que no creyeron. Y habrán grandes juicios. Habrán 7 sellos que serán abiertos y 7 trompetas que sonarán, que son los juicios de Dios sobre la tierra. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y al final de los tiempos, cuando seamos finalmente liberados de este cuerpo de pecado, el juicio de Dios caerá sobre la tierra, sobre aquellos que no quisieron creer a la verdad. De repente estará tu profe de religión ahí, Dios quiera que no esté ahí, y que se convierta y que venga a sus pies. Pero si se siguen oponiendo a la verdad, si siguen atacando la palabra de Dios, si se siguen burlando, si el Señor viene y se quedan, fueron. Versículo 5. Y sabrán los egipcios, esos egipcios que están ahí afuera, esos que van ahí alrededor de los yesos, esos egipcios sabrán que yo soy Jehová, el mundo sabrá quién es nuestro Dios.
Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos.
O sea, el mundo va a saber quién es nuestro Dios cuando nuestro Dios finalmente venga por nosotros y ponga su mano sobre los egipcios. Así que no se preocupen, disfrútenlo, más bien tengan misericordia de ellos y trátenlos con amor y cariño. Versículo 6. Por eso es que le rogamos al mundo, 2 Corintios 5:20, apunten ese versículo. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ellos pueden seguir burlándose, pueden estar atacándote, persiguiéndote, y tú puedes decirle este versículo, ¿sabes qué? Como embajador de Dios, como si yo fuera un embajador de Dios, y como si Dios te rogase por medio de mí, yo te ruego, reconcíliate con Dios. Es una advertencia, reconcíliate con Dios antes de que venga el gran día terrible del Señor, porque tarde o temprano estarás delante de la presencia de Dios. Así que reconcíliate con Dios. Versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como el Señor Dios les mandó, así lo hicieron. Obedecieron. O sea, ellos agarraron y dijeron, muy bien, ok, Señor, perfecto, nosotros vamos, el problema no es nuestro, el problema es tuyo. Ojo, tú tienes que llevar el mensaje, el problema no es tuyo, si la gente escucha no es tu problema, el problema es de Dios. Si la gente se convierte no es tu problema, es problema de Dios. Dios va a tocar los corazones. Así que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y era Moisés de edad de 80 años y a Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ahí estaban los dos viejitos, ¿no? Porque tú te imaginas a Moisés y a Aarón como Charlton Heston, ¿no? Que están en la película esa que dieron en Semana Santa, así todo joven, ¿no? O sea, ah, todo musculoso, pues, ¿no? 80 años y 83 años. Sí, son de llevan 3 años. Imagínense, dos viejitos. Faraón, es más viejito todavía. ¿Cómo iban a liberar a Egipto? Bueno, es que la fuerza no estaba en ellos, estaba en el Señor. Versículo 8. Y nuevamente Dios se habló a Moisés y a Aarón diciendo: si el faraón os respondiere diciendo, muéstrame un milagro, le dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces lo que hace Moisés es decirle a su hermano que tire el ¿cómo se llama? La vara, porque luego eran viejitas, pues ya viejita con su vara allí. Cuando estás delante de Faraón, tira tu vara. Yo me caigo, ¿cómo va a tirar la vara, Moisés? No, pero, o sea, Dios le está diciendo a Moisés que le diga eso a Aarón para que confíen en el poder de Dios. Ellos tenían que confiar en el poder de Dios. A veces Dios te va a mandar a hacer una cosa ridícula, como esa. Tira la vara. ¿Sí? Imagínense la confianza. Bueno, ellos estaban obedeciendo nada más. En realidad ellos obedecían. Ya ahí no había nada que hacer. La fe es obediencia. Ellos no tenían fe en que la vara se iba a convertir. Ellos tenían fe porque obedecían a Dios. Y lo único que hicieron fue obedecer y hacer lo que Dios les pidió. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces vienen Moisés y Faraón, ¿no? Y le dice, se paran delante, Moisés y Aarón, y se paran delante del Faraón. Le dice, deja ir al pueblo de Israel, no me da la gana. Entonces dice, toma pues, y le tira el palo, ¿no? Entonces imagínate tú parado frente al profesor de religión y tirándote el palo de escoba. Toma, ¿qué va a pasar con el palo de escoba? Nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios no usa estrategias ni cuestiones mecánicas. Sin embargo, Dios le había pedido a Moisés que haga eso. Y ellos tiran la vara e inmediatamente dice que se hizo una culebra, ¿no? Recordemos algunas cosas. En Egipto, una de los seres que se adoraba como Dios era la cobra. representaba a una divinidad. Y en este caso, la cobra era la que una de las que tenía más poder. Era el símbolo de Egipto, era el símbolo del faraón. Entonces, llamó también faraón sabio y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, vienen Moisés y faraón, se paran delante del faraón, le dicen... Mira, faraón, tienes... No.
Mira, faraón, tienes que dejar Egipto, al pueblo de Israel,
¿no? Y tiran la vara se convierte en culebra, y Moisés y Aarón se miraban así, ¿no? No se la esperaba el faraón. Y de repente vienen los hechiceros y hacen lo mismo. Entonces, Aarón le dice a Moisés, oye, ¿y ahora? ¡Nos copiaron el truco! ¿Saben qué sucede? El mundo, los egipcios, copia las cosas de Dios. Puede hacer las cosas casi tan iguales como las que hace Dios. Hacen milagros, hacen encantamientos, y te pueden llegar a confundir. Te pueden llegar a confundir. Estatuas que lloran, milagros que ocurren, ¿no? El vino que se convierte en sangre y después dice, ¡ah, es el cuerpo de Cristo! Y suceden esos milagros, ocurren. Van ustedes a una campaña de sanidad y van a ver enfermos sanados, los enfermos se sanan. Las señales, los prodigios, los milagros no son garantía de que Dios está obrando. Estos respaldan el poder de Dios, pero no todos los milagros y las señales son garantía de que Dios está obrando. Aquí vemos que los hechiceros de Egipto imitaron el milagro que Dios había hecho por mano de Moisés. Estos dos hechiceros se llamaban Janes y Jambres. Así se llamaban. Y están en 2 Timoteo 3:8. El apóstol Pablo se refiere a ellos para enseñarnos una gran verdad. No se confundan. El año pasado, durante la confirmación del colegio, sí, 2 Timoteo 3:8, durante la confirmación del colegio, algunos vinieron un poco impactados, preocupados, impresionados, no sé qué palabra usar, porque durante la confirmación habían ocurrido, o durante el retiro de la confirmación, habían ocurrido algunas cosas extrañas. Habían venido unos chicos al retiro y les habían impuesto las manos a las personas y los chicos temblaban, otros caían y se desmayaban y decían que era el poder de Dios y que ellos habían sentido la presencia de Dios. ¿Saben qué? Esas imitaciones baratas del poder de Dios no son el poder de Dios. ¿Sabes cuál es una demostración del poder de Dios? Tu vida cambiada, tu vida transformada, de cómo Dios cambió tu vida. Hace 2 años, ¿cómo eras? ¿Te imaginas hace 2 años escuchando la palabra de Dios? ¡No! ¿Sabe Dios qué estarías haciendo? ¿Sabe Dios qué estarías haciendo ahora si es que Dios no hubiera cambiado tu vida? 2 Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. El día de hoy hay muchos Janes y Jambres. Hay muchísimos, por todos lados. Algunos enseñan religión, inclusive. Ellos son corruptos de entendimiento. ¿Qué significa la palabra corrupto? Viene del verbo corromper. Ya, ok. ¿Pero qué significa corromper? Significa alterar y trastocar las cosas. Un sinónimo de corrupción es putrefacto. Podrido. ¿Ya? Así que podríamos decir de estas personas que tienen el entendimiento podrido. O sea, basura nomás tienen en su cabeza. Y Pablo compara a aquellos que se resisten a la verdad con estos hechiceros de Egipto. Así que cuando se opongan a la palabra y empiecen a hacer milagros, diles hechiceros de Egipto. Porque eso es lo que son. Y segundo, son réprobos en cuanto a la fe, o sea, están jalados. 0-0 en fe. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. O sea, ellos tiraron sus varas y sus varas también se volvieron culebras. ¿Sabes qué?
aquellos que se resisten a la verdad, es muy fácil que sean engañados por el enemigo. Es muy fácil. Trae ahorita un pedazo de madera y dile que y que empiece a sangrar porque bota, ¿cómo se llama lo que botan los árboles? Savia, ¿no? Y dile que es la sangre de Cristo, que es un milagro, que se ha aparecido el Señor y que puede venir a tocar la savia para encontrar salvación o qué sé yo. Y la gente va a venir y pon tu latita abajo y vas a juntar harta plata. Porque la gente es tan ciega, que cree en esas tonterías. Están cegados. Y ellos creen, al igual que ellos. Y creen los milagros falsos, creen en los santeros, en los hechiceros y todo lo demás. Mas la vara de Aarón, que dice, devoró las varas de ellos. Qué alucinante, ¿no? Estaban ahí las varas, no sabían, estaban convertidas en culebras, la de Aarón acá y la de los hechiceros acá, y la de Aarón, ¡cluc!, se las comió. Y los hechiceros, ¡oh, oh! ¡Nos quedamos sin varas! ¿Por qué? Porque se puede imitar muchos de los milagros de Dios, pero no se puede ser más poderoso que Dios jamás. Por eso es que esas culebras, esa culebra, la de Aarón, se comió las de ellos, porque Dios es más poderoso. Lo que Dios le estaba mostrando en ese momento al rey de Egipto es: yo soy el poderoso de Israel, yo soy el que soy, y tus truquitos y tus esas matrancas a mí no me van a engañar. Y el corazón de Faraón, que dice, se endureció y no los escuchó como Jehová o como el Señor lo había dicho. O sea, las señales, 11 señales se van a dar, y el corazón del Faraón se va a endurecer cada vez más. Él no va a querer escuchar la voz de Dios. Entonces Jehová le dijo a Moisés: el corazón del Faraón está endurecido. Entonces ahora Dios le está diciendo a Faraón, ya no es Moisés que le diga a Faraón, oye mira, no es Moisés que le dice a Dios, oye mira, el Faraón se ha endurecido, que fíjate que no nos quiere hacer caso. No, ahora es Dios que le dice a Moisés, le dice, hey, el corazón del Faraón se ha endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces Moisés, no me había dado cuenta, señora. O sea, ¿por qué Dios le dice a Moisés esto? ¿Por qué le dice Dios algo que ya sabe Moisés? ¿Por qué Dios constantemente nos está diciendo a nosotros, chicos, no se preocupen, tengan fe, tengan esperanza, el mundo se va a poner? ¿Por qué creen que se los dice? Para que no se desanimen, para que sepan que Dios lo tiene todo bajo control. Dios le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No te preocupes, yo ya sé que paramos endurecidos. Yo lo tengo todo bajo control, no te preocupes, ya vas a ver lo que voy a hacer. Anda por la mañana al faraón, y he aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces nuevamente Moisés debe haber pensado, voy a agarrar la vara, voy a estar en el río, otra vez con el mismo cuento, tirar la vara que se convierta en culebra. O sea, pero Moisés obedeció, él obedeció nada más. Dice que le diga a Aarón que tome la vara. Ah, no, le dice a Moisés, toma la vara, ¿no?, y ponte ahí en la orilla del río. El río del cual estamos hablando es el río Nilo. El río Nilo era considerado por los egipcios un dios también, y veneraban al río, adoraban al río, porque Egipto es lo que es por causa del río que riega sus tierras. Es un río que tiene mucha vitalidad, realmente el río les daba de comer, y ellos adoraban al río. El agua es vital para la vida, el agua era vital para Egipto, sus cultivos, su ganadería, todo el mundo dependía del agua del río. Y dile, Jehová o Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo. Nuevamente Moisés va y le dice, el Señor Dios, entiende, el Señor Dios, no, parece que cuando tú le predicas a tus amigos, ¿no? ¿Cuántas veces le habla del Señor? Nada, no entiende. ¡Ayúdame! ¿No? Pero ahí está el faraón, no entendía. Y otra vez, el Señor dice, y entiende, me ha enviado, nuevamente, me ha enviado, diciendo, deja ir a mi pueblo,
para que me sirva en el desierto. Y hasta ahora no te da la gana de oír. Se imagina a Moisés ya un poco alterado, ¿no? O sea, faraón, ¿qué tienes en la cabeza? ¿No? Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy Jehová o Yahvé. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y herirá el río, o sea, apestará, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. O sea, Dios ahora va a atacar la fuente de la vida de Egipto, la fuente sobre la cual giraba toda la economía de Egipto, y la va a llenar de muerte, de tal forma que iba a apestar el agua, los peces iban a morir, no iba a haber que comer. Nuevamente Dios está atacando a los dioses egipcios. Uno de ellos era Hapi, no Hapi de felicidad, no Hapi, así nomás. Era el dios del Nilo, y la diosa se llamaba Isis. Hapi e Isis eran los dos dioses del Nilo, del río Nilo. Ahora, sus dioses no tenían ningún poder para darle vida a Egipto. Dios nuevamente empieza a atacar los dioses de los egipcios. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, el corazón del faraón cada vez se hacía más duro, más duro, más duro. En vez de creer y aceptar lo que venía de Dios, creía y aceptaba lo que venían de los hechiceros. Igualito sucede el día de hoy. La gente prefiere creer en el chamán, en la pasada del huevo, del cuy, prefieren creer en los brujos, en el tarot, en los arcanos, ¿no?, en sus dioses. No quieren creerle a Dios, prefieren creerle a la estatua que no habla antes de creerle al Dios Todopoderoso que sí habla. Prefieren creer literatura pagana antes de creer la palabra de Dios. Ponga a vender en la entrada de la cruceta, ponte una mesita y pon Biblias a 10 soles a venderlas. Y al costado ponte a vender lo que el horóscopo tiene para tu vida en el año 2004. Te aseguro que el horóscopo se acaba primero. Porque la gente quiere creerle a sus dioses, a sus hechiceros. ¡Ay, pobrecito el muchacho! Hay que llevarlo, está con susto, dicen. Lo llevan ahí para que le paten el huevo, el cuy, no sé qué. Estas cosas que hace el mundo, estas hechicerías, paganerías, son cosas que sí existen. Existen. La pasada del huevo, el cuy, el tarot, todo eso existe. Pero es satánico. Es en contra de Dios. A Dios no le agrada nada de eso. Versículo 24. Me voy a comer 23 porque en realidad el 23 debería ir al final. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días. 7 días sin agua. Imagínense. Acá un día sin agua, 2 días, ya te vuelves loco. Imagínate, no tienes para bañar, hay unos que no se bañan todos los días, pero no tienes para cocinar, no tienes para lavar, las cosas empiezan a amontonarse, o sea, ya no puedes entrar al baño, porque ya, peor que el Estadio Nacional. Al segundo día ya estás, si no tienes agua, empiezas a desesperarte. Un día sin agua nomás, ¿no? Empiezan a salir al parque, a abrir los cañitos, a sacar agua donde sea. Dos días, a tres, cuatro, sí, una semana sin agua. ¿Cuánta gente habrá muerto en ese tiempo? Versículo 23, para acabar. ¿Y qué hizo el faraón? Se volvió y fue a su casa. Y no dio atención tampoco a esto. O sea, faraón ve la señal. Ve que todo el pueblo se muere de sed. Una semana sin agua. Los hechiceros hicieron lo mismo. Convirtieron de repente un poco de agua en un colorante ahí con la inglesa. Y el faraón miró y dice que se dio la vuelta y se fue a su casa. No seamos como el faraón. Dice que se volvió y se fue a casa y no dio atención, no prestó atención. Chicos, quiero decirles algo. No regresen a su casa sin prestar atención a lo que Dios tiene para sus vidas. Cada jueves nos reunimos y cada domingo nos reunimos para orar y para escuchar la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos damos la vuelta y nos vamos a nuestra casa y no pasó nada. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que prestemos atención, que nos fijemos en lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué puedo aprender yo de este capítulo? Puedo aprender una gran verdad. ¿Sabes cuál es la gran verdad? Que el Dios Todopoderoso está de mi lado y que no va a dejarme solo. Él va a hacer maravillas, Él va a hacer milagros, Él va a estar conmigo. Y yo te animo a que esta noche no te desanimes. Si te están persiguiendo en el colegio, en la universidad o donde sea, si estás encontrando oposición, no te desanimes. Confía en Dios, espera en Dios. Él te va a dar la salida. Tú puedes ser como el faraón y escuchar a los hechiceros del mundo y seguir sus consejos, o escuchar la voz de Dios y mantenerte firme en lo que Dios dice. Confía en Dios, no tengas miedo. Enfréntate con la verdad a aquellos que se oponen. Evalúalo, ora. Pero ora sabiendo que la mano de Dios está protegiéndote y está cuidándote cada día. Así como Dios no se olvidó de su pueblo en Egipto, así Dios no se olvida de ti en este Egipto que es el mundo. Dios está de tu lado. ¿Tú de qué lado estás? Estemos del lado de Dios y las cosas van a ser diferentes. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido aprender el día de hoy. Señor, cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, persecuciones, angustias. Y esta noche, mi Dios, yo quiero poner delante de ti cualquier tipo de problema que tenga, cualquier tipo de angustia que tengan mis hermanos acá, Señor, sabiendo que tú tienes control de todo, sabiendo que tu mano está de mi lado, sabiendo que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Mi Dios, yo te pido que me ayudes a entender esto, a vivir de acuerdo a tus principios, Señor, a no claudicar ante la presión del mundo, Señor. Quiero vivir para ti. Es difícil, Señor, entender esto, entender que tú estás en nuestro lado, pero Señor, aquí estamos para aprender de ti. Úsame, Señor, en mi colegio, en mi universidad, en mi trabajo, en mi barrio, Señor, pero sobre todo ayúdame a entender que tú estás ahí para ayudarme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén.